todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, la ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este bonito, fresco, por cierto, fresco sábado, pero muy bonito realmente. Sin viento, muy, pero muy agradable a esta hora de la mañana. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que todas las semanas la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire por Radio Universidad y por un montón de otras radios, FM, que nos replican y que nos permiten, por suerte, poder llegar a... Por suerte y por el trabajo también de los compañeros, poder llegar a todos los docentes, a toda la comunidad de la provincia y particularmente a los docentes, sea cual sea su condición. Hoy estamos con Oscar en vivo y en directo, señoras y señores, uno al lado del otro, separado solo por un cristal.
Por un cristal, el cristal que nos separa, y depende del cristal con que se lo mire, saben de decir, en el último...
Que no es cristal, es un plástico.
Sí, pero es un acrílico, pongámosle. Pero que hace la claro. Función que para la que está puesto, ¿no?
Claro, seguro.
Que es darnos la seguridad sanitaria. Último sábado, último día de julio.
Último día de julio, es verdad.
Comienza agosto. Y no le voy a contar a usted como dicen en el campo de agosto, ¿no?
Sí.
Hay que pasar agosto, que... Toda esta historia.
Bueno, no hay que creer en esas cosas.
Bueno, Don Alzogaray viejo sabía decir que había que pasar agosto.
No, Alzogaray decía que había que pasar el invierno.
El invierno.
Hacía más largo.
Sí.
Lo de agosto...
Era un invierno eterno.
Claro, lo de agosto es más legendario, más milenario, me parece, está más relacionado con la naturaleza. Lo de Alzogaray era político, literalmente.
Obviamente. Sí, el día de la Pachamama mañana, al cual un poco personalmente adherimos, recién escuchaba la última nota de Susana con Fabiana Bringas, invitamos también al Festival Por la Tierra, mañana entren al sitio donde se saca la entrada o hagan el aporte sobre todo y participen de este festival, porque bueno, es una forma de visibilizar esta cuestión justo el día de la Pachamama y además, bueno, darle una mano a José Luis Serrano que por estar del lado correcto, según nuestra mirada, no le está pasando bien, inclusive hasta judicialmente. Así que le mandamos un abrazo a él también.
Bueno, tenemos un programa con varias cuestiones medulares. No vamos a hablar tanto quizás hoy de lo que es la pandemia y esas cuestiones.
Solamente decirle que hay una preocupación muy grande en Córdoba por este desembarco de un irresponsable o de varios irresponsables. Hay 5 detenidos, 5 escuelas aisladas. Una preocupación que la vamos a seguir y seguramente la vamos a desarrollar la semana.
Habrá que ver, ojalá que todas las medidas sanitarias que se han montado sirvan como para ponerle coto a este pequeño brote que, teniendo en cuenta la contagiosidad que tiene el virus, podría transformarse en un brote más grande y probablemente en algún momento llegue, ojalá que no sea ahora, la circulación comunitaria.
Obviamente
que es lo
que
más preocupa,
sí.
¿No?
Sí.
Pero bueno, vamos a... Decía que quizás no tanto nos vamos a ocupar de la cuestión sanitaria, pero sí de otras cuestiones medulares como son, por un lado, el tema salarios y por otro lado, el tema... jubilaciones.
Sí, vamos a tener a nuestros dos referentes máximos en notas telefónicas. Primero a Juan Montserrat. Esta semana se presentó ya, veníamos anunciándolo, que había que pedir le reclamamos al gobierno que hable de paritarias, que hable de aumento de sueldos, porque la inflación es preocupante. No está en los parámetros que se habían previsto en las paritarias iniciales del mes de marzo. Así que esta semana formalmente se hizo la presentación, el pedido a través de nota al gobernador para que convoque, junto con el resto de los gremios que van a también a discutir el segundo semestre. Y si bien nosotros hemos cerrado por todo el año, obviamente los parámetros económicos hablan de una cláusula de revisión que necesitamos adelantarla, porque iba a ser en noviembre, necesitamos adelantarla para ahora.
Bien.
Eso, y además una convocatoria paritaria nacional docente que ya tiene fecha, que es el 9 de agosto, y lo vamos a hablar con Juan también. Y con Zuli vamos a abordar el tema previsional, porque una vez más se considera variable de ajuste a la caja de jubilaciones. Se empieza a hablar de déficit, se hacen publicaciones periodísticas muy tendenciosas, sospechosamente, y esto la experiencia nos marca de que cuando empiezan este tipo de run-runes, las reformas jubilatorias están a la vuelta de la esquina. Lo queremos anunciar, lo queremos advertir, y con ella vamos a hablar del tema sobre todo.
Bien, y también vamos a estar hablando con Andrea Bocco, que es una investigadora, docente de la UNC, y que participó de un ciclo que terminó el viernes, Sarmiento, la civilización del 37, que es un ciclo de formación sindical de UPC.
La Secretaría de Formación Político Sindical, a cargo de Carlos Ludueña, trabajando con Juan Garrido y con Andrea Boco en este ciclo, que si bien tuvo una especie de mojón final con una especie de primera parte, vamos a seguir debatiendo la cuestión, ya tal vez no con el mismo título ni con la misma centralidad con Sarmiento como referencia. Pero bueno, Andrea Boco fue también una moderadora del ciclo, estuvo en todos los encuentros, desde Domina hasta Adriana Puigros, que fue el último el día jueves último. Muy interesante, la gente que se ha aprendido está muy contenta con ello, y vamos a hablar con Andrea sobre cómo se desarrolló desde el primer al último encuentro, porque ella estuvo moderando y asistiendo y coordinando junto con Juan Garrido estas charlas.
Muy bien, señoras y señores, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está comenzando.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC, para uno de los temas centrales que decidimos abordar en la jornada de hoy, que es el pedido formal que ya se ha hecho de reapertura de negociación salarial del sector docente, teniendo en cuenta que la pauta estimada cuando se cerró, la pauta inflacionaria estimada cuando se cerró la paritaria a comienzo de año, bueno, ya ha sido superada. Ya ha sido superada por la realidad, por lo tanto, bueno, esto amerita el pedido que ha hecho la UPC. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a vos, Daniel, y a toda la audiencia?
Bien, muy bien. Bueno, finalmente se hizo el pedido formal. ¿Qué expectativas hay al respecto? ¿O si hay alguna respuesta?
No, respuesta todavía no. Lo que sí, bueno, próximamente, la semana que viene, ya nos vamos a juntar todos los gremios que tienen que discutir el segundo semestre. Está absolutamente claro que el horizonte de expectativas porcentuales de salarios en casi todas las paritarias está en torno al 45%. En esta última semana, la paritaria que ha sido homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación es la de Salud, en 45%, y también la del Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba, en 46%. El cual habla a las claras de que hay un desfasaje muy grande, no solamente en el salario de los activos, sino también en el haber previsional de los jubilados. Recordemos que la mínima jubilatoria de Córdoba es inferior a la mínima jubilatoria nacional, e inferior que el mínimo vital y móvil. Así que, bueno, las notas que hemos enviado de forma personal al gobernador, y esta pública, a toda la comunidad, va en la línea de que efectivamente Córdoba, si quiere realmente ser una referencia de modelo de organización del Estado, bueno, está retrasando los valores de los salarios y de las jubilaciones en un monto muy, muy significativo. Así que, bueno, la semana que viene, ya seguramente entre martes, miércoles o jueves, conjuntamente con los compañeros legislativos, el Sindicato de Empleo Público, los compañeros de la Sanidad y demás, vamos a ir armando un esquema en el cual, si se parte de la base de lo que ya había logrado nuestro sindicato, que es 35%, hay que reacomodar 10 puntos más a ese acuerdo anual que nosotros habíamos celebrado al comienzo del año, y evidentemente sería muy interesante también acortar los plazos de pago de los dos aumentos que nos quedan a nosotros, que es en el mes de septiembre y en el mes de noviembre. O sea, sería muy conveniente no solamente aumentar las porcentualidades, acuérdense, les recordemos a todos los compañeros y compañeras que habíamos negociado 9 puntos para septiembre y 8,5% para noviembre, no solamente habría que incrementar las porcentualidades, sino también habría que acortar los plazos en los cuales lograr esas porcentualidades, ¿no?
Bien, es decir, vale la pena rescatar este punto que decías, el próximo aumento es del 9 y es con los haberes de septiembre.
Sí.
Claro.
Es decir, efectivamente, sí, así.
O sea que recién tendrán que esperar a los primeros días de octubre los activos para tener un nuevo aumento. Tal como están las cosas.
Eso está en el acuerdo nuestro.
Claro,
está en el acuerdo nuestro, lo cual se tiene que revisar. Y obviamente tenemos que revisar no solamente las porcentualidades, sino también los plazos.
Claro.
Está absolutamente claro de que en este primer semestre nosotros logramos el 17,5%, que vamos a cobrar la semana que viene, y la inflación en Córdoba ha sido del 27%, o sea que ya los 10 puntos que nosotros estamos reclamando los tendría que estar de alguna manera anticipando en el mes de agosto, como para poder darle cierta continuidad a lo que significa la mantención del poder adquisitivo del salario. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con el resto de los gremios, vamos a analizar cada una de las posibilidades que hay y fundamentalmente vamos a mantener comunicados a nuestros cuerpos orgánicos y a nuestros delegados de la marcha de lo que se vaya discutiendo, como también a la marcha nacional. La marcha nacional está el 9 de agosto, ya está convocada la paritaria nacional, con lo cual de alguna manera también se va a revisar a nivel nacional el porcentaje del 34,6% logrado en la paritaria nacional, de la cual nosotros, acuérdense que tenemos un poco de FONIC, así que bueno, también nosotros al gobierno nacional le vamos a pedir corrección de las pautas sobre FONIC, con lo cual sin duda vamos a lograr, si esto se materializa del modo que nosotros lo pensamos, un porcentaje siempre un poquito mayor que el resto de los trabajadores del Estado provincial.
¿Ese 10% es un techo o es un piso, Juan?
Nunca es un techo, pero evidentemente como se están haciendo las cláusulas sobre ese porcentaje y revisionando, seguramente vamos a quedar con la revisión. No me disgusta que revisionemos antes de comenzar la negociación del 2022, pero sí partiendo de que tenemos que lograr el 45%, tal cual lo ha dicho el gremio bancario, lo ratificó de alguna manera la vicepresidenta con Sergio Massa en el Congreso Nacional, y de ahí se disparó de alguna manera una cantidad de convenciones colectivas, la de alimentación, la de camioneros, la de ATSA, la de recolectores de residuos, con lo cual de alguna manera está claro que no es un techo porque se va a poder revisionar, pero sí un horizonte cierto de saber que esos porcentajes van a estar en el bolsillo de cada compañero, ¿no?
Está bien, bueno, entonces la expectativa es ya la semana que viene las conversaciones con el resto de los gremios y a ver cuándo está la respuesta por parte del gobierno.
Efectivamente, ahí está cifrado todas nuestras expectativas y esperemos tener no un tironeo como habitualmente lo tenemos, sino tener una disposición por parte del Ejecutivo. Nosotros entendemos que ha habido una muy buena recaudación en la provincia ha venido teniendo recaudaciones por encima de la inflación, todos los indicadores están marcando claramente una recuperación del ritmo de ingresos en la provincia, con lo cual entendemos rápidamente que nuestra demanda tiene que ser satisfecha en forma inmediata y no estar en un tironeo inútil, porque la realidad concreta es que se va a mejorar mucho la economía de Córdoba y también el conjunto de trabajadores y jubilados que paga el Poder Ejecutivo Provincial tienen mucho más capacidad de compra.
Claro. Te saco un poquito de esta cuestión y vamos al tema de las clases. Ha vuelto la bimodalidad y hubo algunos ruidos esta semana en respecto de cuestiones gremiales, la carga horaria, las 5 horas. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Cómo lo analiza el gremio?
Mire, nosotros en el comunicado de prensa hemos dicho una cosa muy, muy concreta y que creo que es la clave. La clave es el consenso, la clave es cómo se discute la reorganización del trabajo en cada una de las escuelas. Porque no podemos, no va a ser posible que haya una resolución específica y que contenga la realidad de cada una de las escuelas. En el tema del transporte, en el tema de la reorganización de los horarios, en el tema de la organización de las burbujas, en el tema de los aprendizajes prioritarios, en fin, me parece que hay muchas cosas que se pueden decir en términos generales y que nosotros respondemos también en términos generales dando lineamientos a nuestros dirigentes territoriales y a nuestros delegados diciendo que, bueno, se tienen que buscar los consensos más importantes para que se pueda llegar a esta presencialidad cuidada que esperamos lo podemos desarrollar, que avanza la cepa delta, evidentemente vamos a tener que volver a fases anteriores. Está absolutamente claro que otros países, cuando ha aparecido un solo caso de cepa delta, automáticamente ha vuelto todo a confinamiento. No es el caso de la Argentina, no es el caso de Córdoba, con lo cual vamos a tener que extremar en primer lugar los cuidados, como lo hemos dicho en nuestro comunicado. Hemos tenido mucho más dificultades en el tema del nivel inicial, porque obviamente está organizado de una manera en la cual los niños están habituados a ir 3 horas claro, más a clases, y la cuarta hora había que de alguna manera discutirla con las autoridades del gobierno provincial. Algunas veces hay actitudes de orden comprensivo y se puede leer bien las resoluciones emanadas por la Secretaría de Educación, y muchas otras veces, bueno, ahí aparece algún brote de cierto autoritarismo como para hacer cumplir a pie juntillas 4 horas. No ese es el espíritu que ha hecho la Secretaría de Educación. Estuvimos en un Zoom con ella, está absolutamente claro que la preocupación del gobierno de la provincia, de la Secretaría de Educación y nuestra, es que los chicos que van a pasar al primer grado lo hagan con mejores condiciones. Siempre el dato macro es muy lacerante cuando uno ve las estadísticas de soledad, repitencia y fracaso. Si bien está la unidad pedagógica, se presentan muchas dificultades en el pasaje de los niveles iniciales a los niveles primarios, y en la resolución emanada por de la provincial, dice expresamente que se le tiene que poner prioridad en esa cuarta hora en la cual el personal tiene que estar, precisamente a los chicos que van a ingresar el año próximo al nivel primario.
Está bien.
Nosotros lo hemos entendido bien, nosotros lo hemos entendido correctamente. Bueno, hay compañeros que no lo leen de la misma manera, y vamos a ir caso por caso y lugar por lugar a atender este tipo de demandas, con lo cual nosotros entendemos que el marco general es comprensible. Desde el punto de vista de los derechos laborales no se altera mayormente la cuestión laboral, y entendemos que desde el punto de vista pedagógico tenemos un desafío y un compromiso público para que los chicos recuperen por lo menos parte de lo que se tendría que haber aprendido el año pasado y este año.
Bien.
Así que bueno, en eso estamos. Es una tarea ardua, pero también una tarea, un desafío importante para la organización.
Brevemente y sobre el final, el tema vacunación, sobre todo pensando en la Delta, se dice que...
Muy bien.
Digo, ¿cómo va el tema segunda dosis en el caso de la docencia?
No tenemos los datos. La bien. Verdad que no tenemos bien los datos. Ya hemos pedido varias veces que nos den esos datos. Pareciera ser que son secreto de Estado. Entendemos que ya al haberse vacunado chicos con 18 años, la totalidad de los docentes tienen que estar vacunados. Si los docentes no se quieren vacunar, bueno, abriremos ahí una posibilidad de cómo resolver ese tema. Pero entendemos que por lo menos por primeras dosis tenemos que estar la totalidad de los docentes vacunados, y hay un porcentaje siempre muy inferior a eso que están con segundas dosis. Si tuviésemos la información y fuese pública, lamentablemente no lo hemos podido lograr, lo informaríamos, pero bueno, lamentablemente no lo podemos hacer.
Bien. Juan, muchísimas gracias,
Bueno, un gusto. Hasta luego, que les vaya muy bien.
Juan Monserrat, secretario general de UPC. Luciana Yuri es ella, la flor de jazmín.
El cerro traía en su pelo la flor del jazmín, y en su carita morena dulzona la boca por el piquillín. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile la vidalitar. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. De Cochanga hasta la bomba, de Bárcalo y Pango por el bulevar, como una mansa paloma te vieron los changos cantar y bailar. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. Que va aromando mi rancho con música y canto para el carnaval. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar, y el domingo por la noche salimos del baile la vitalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín, traía en su pelo la flor del jazmín.
Luciana Yuri, la flor del jazmín.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, atención, cosas importantes que tiene entre manos el amigo Oscar para contar. Hasta el 18 de agosto están abiertas las inscripciones para nivel inicial, primario, secundario y modalidades.
La convocatoria anual, que se ha retrasado un poco, pero este año no podía pasar sin que se realizara. El año pasado no se hizo, obviamente, por situaciones de público conocimiento. Se podrán inscribir para cubrir vacantes y traslados en horas cátedras, cargos no directivos, con carácter titular, suplente o interino, así como para cargos directivos o inspectores y cargos jerárquicos no directivos correspondiente al año 22, al ciclo electivo 22 de todos los niveles. También se podrán inscribir, lo decía, todos los niveles, de nivel inicial y primario, y también con aspirantes a cargos docentes, carácter titular, suplente o interino. Dos informaciones breves al respecto. Sí. Los aspirantes deben inscribirse, podrán inscribirse excepcionalmente, presentando certificados provisorios de títulos analíticos en trámite hasta el 30 de septiembre. Perdón, esos trámites, esos certificados, están habilitados para descargarse desde una página del gobierno. Entren al CIDI, busquen descarga de certificados y podrán acceder allí. En caso de no presentar el certificado analítico en esa fecha límite, que es el 30 de septiembre, la inscripción se dará de baja. Se supone, se estima,
que van a estar para esa fecha.
Para esa fecha ya tienen que estar, ¿no? Así que bueno, esperamos y analizaremos la situación. En caso de que llegue la fecha, haya muchos reclamos de que no hayan conseguido su definitivo. Las secretarías gremiales de UPC, tanto de Estela Fauda y Monse Sedano, como de Daniel Salazar y Adriana Rojas, están brindando capacitaciones virtuales para que las y los aspirantes tengan en claro cómo realizar el trámite. ¿Recordás que años anteriores, cuando era normal, entre comillas, salían a recorrer la provincia, inclusive acompañados de vocales de junta?
Hacían gira, me acuerdo.
Hacían la gira. Bueno, en este caso pueden consultar las fechas y modalidades en la web. Yo les voy a comentar que, por ejemplo, para nivel medio, nivel secundario y modalidades, el martes 3 a las 9 horas, la Secretaría de Secundaria está vía Zoom o vía Meet, depende de la plataforma, con las delegaciones Unión y San Justo, y por la tarde a las 14:30 con Ischilín, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Totoral y Colón. El martes 4 a las 9 de la mañana están con San Alberto, San Javier, Pocho, Cruz del Eje y Minas. Y por la tarde del miércoles, 14:30, Punilla y Marco Juárez. El jueves 5 a las 9 de la mañana, Río Cuarto y General San Martín. Por la tarde, 14:30, Juárez, Selma, General Roca y Roque Sáenz Peña. Y el viernes 6 cierran esta gira virtual a las 9 de la mañana con Calamuchita, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba y Santa María. El lunes, a más tardar, nosotros, y seguramente la Secretaría, va a estar viralizando el link del acceso para estas capacitaciones y estas reuniones. La Secretaría de Primaria también estuvo haciendo, ya empezó el día 29, déjame buscar aquí en los mensajes de la compañera Fauda.
Qué día que empezó.
Porque el día 29 empezó con algunos departamentos y continúa la semana que viene. No me quiero olvidar de ninguno, porque si me olvido después las delegaciones decir, te olvidaste, bueno. El día 29 del 7, departamento Punilla ya tuvo su charla con inicial y primaria. El lunes 2, departamento Marco Juárez. El martes 3, departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Somos muy unidos en el oeste, siempre muy nos juntamos. Y seguirá seguramente informando primaria qué es lo que sigue asesorando con respecto a la convocatoria. Okay. Por favor, a todos los, obviamente, nuestros compañeros dirigentes gremiales y a todos los docentes, referenciense en las delegaciones para conseguir el enlace correspondiente a entrar y evacuar sus dudas, que no han de ser pocas por este cambio de modalidad, obviamente debido a la situación de que la convocatoria es totalmente virtual.
Bien.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, durante la semana que pasó se publicó un extenso artículo en un diario de Córdoba, el de mayor circulación, en el que se planteaba y se describía el ahorro que significó la reforma jubilatoria del año 2020. Aquella que se implementó en plena pandemia, recordemos, el mes de mayo del año pasado, en una semana de restricciones.
Le hicimos un homenaje en el mes de mayo cuando en el programa, ¿te acordás?
Sí, exactamente.
Cumpliendo un año.
Bueno, esta nota ha planteado la alerta de UPC y vamos a preguntar por qué. Porque se plantea ahorro, es decir, una reforma que ha significado que el Estado erogue menos plata. Sin embargo, esto ha planteado la alerta de UPC y vamos a charlar con Zuli para que nos explique por qué este alerta. Zuli Miretti es la secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, Oscar. Zulita, ¿cómo están? Compañeras y compañeros que nos escuchan.
Bueno, contanos, ¿qué es lo que les preocupó de este análisis en el gremio?
Bueno, en primer lugar, vos bien hacías referencia a que en mayo precisamente del año pasado, en plena pandemia, tuvimos una reforma jubilatoria que nosotros sostenemos que es la peor reforma jubilatoria que tuvimos, por cómo modificó el cálculo del haber y sobre porque hace que, lejos estamos de cobrar ese 82% que siguen pregonando algunos periodistas. Y muy afectados nuestros jubilados. Ahí Juan algo decía, nosotros tenemos los jubilados con un diferimiento en 2 meses respecto al aumento que recibimos los activos. Uh-huh. Y hay algo también más preocupante, que la ley habla de un aporte solidario de los jubilados que superan los 6 salarios mínimos, que es, se les está descontando un 20%. Por eso nosotros decimos que debe aumentarse el salario mínimo para que esta cifra de 6 salarios mínimos sea superior a los 102 mil pesos, ¿no?
Claro.
Y teniendo en cuenta que la jubilación mínima del ANSES es mayor. Uh-huh. Esa reforma hizo que nosotros lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, que los docentes de Córdoba tenemos la peor jubilación docente del país. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó previo a la sanción de esa ley? Esos mismos medios y esos mismos periodistas que hoy sacan esta nota, que fue esta semana, comenzaron desde enero. Estuve mirando todos los artículos. Desde el 26 de enero empezaron a hablar que era insostenible el déficit de la caja. Uh-huh. Fueron preparando a la población y desinformándola además. Bueno, hoy, estos mismos periodistas, vuelvo a decir, hay una nota que dice que el gasto previsional se achicó el 10%. Uh-huh. Esto no es gasto que se achicó, esto es ajuste. Es el ajuste que recibieron y reciben todos los jubilados todos los meses. Y además es desinformación malintencionada a la población. Esto es muy preocupante porque hay que informar que el Estado provincial debe ser el garante de los derechos de los jubilados que aportaron durante toda su vida laboral para tener una jubilación digna. Nos quieren seguir hacer creyendo que los jubilados de Córdoba es un privilegio. No, es un derecho y es inherente al gasto que el Estado debe afrontar. Uh-huh. Además, quiero decir y reiterar que el Estado provincial recibe fondos muy importantes del ANSES todos los meses para pagar la jubilación de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, vuelvo a repetir esto, hoy la jubilación mínima de Córdoba es muy inferior a la de la nación, ¿no? Y el Estado provincial tiene formas para modificar este supuesto déficit de la caja. Uh-huh. Además, hay muchas cuestiones y además tampoco está dispuesto a cobrarle a quienes tienen mayor capacidad distributiva. Y lo más preocupante también es que estos sectores se animan a hacer propuestas. Estos que escriben en los diarios locales se animan a hacer propuestas. Por ejemplo, proponer aumentar la edad jubilatoria, como nosotros decimos en un comunicado que sacamos, es un contrasentido cuando en el mundo se está, y en nuestro país se está discutiendo, y lo están proponiendo algunos gremios, la disminución de la jornada laboral. Uh-huh. Porque sabemos claramente que el avance de la tecnología no está generando puestos de trabajo, todo lo contrario, y esto aumenta el desempleo y aumenta los ciudadanos deben apelar a recursos del Estado, ¿no? Uh-huh. Además decir que es necesario que se reforme la Constitución para que los docentes para que los jubilados de Córdoba, incluidos los docentes, dejen de cobrar el 82% y se cobre el 65% como cobra la nación. Quiero decir que nosotros estamos lejos de cobrar el 82% cuando el cálculo de la ley que se sancionó el año pasado es el 82% del líquido y sobre los ítems que tienen aportes a la caja. Entonces estamos cobrando muy cerca del 65%. Uh-huh. Los compañeros que están jubilados.
Claro, y a eso hay que agregarle que en situación inflacionaria el diferimiento de 2 meses en el pago de los aumentos también te resta unos puntos, ¿no?
Por supuesto, se licúa totalmente. Los porcentajes que... ya se licuó el de los activos y con más razón el de los jubilados, que lo están cobrando dos meses después.
Claro.
Y además también quiero hacer hincapié en una propuesta que hacen, que realmente me parece sorprendente que se animen a escribir estas cosas. Habla de eliminar las pensiones en el caso que el conviviente tenga ingresos propios. Uh-huh. Realmente es vergonzoso ver que se animen, reitero, a escribir estas propuestas, ¿no? Y también decir que los gremios nunca fuimos capaces de hacer propuestas. Quiero decir que los gremios uh-huh. sí hemos tenido propuestas al gobierno de Córdoba, muchas propuestas, no solo el gremio UPC, sino todos los gremios aportantes de la caja, a fin de equilibrar las cuentas de la caja, pero bueno, lamentablemente nunca fuimos escuchados, ¿no?
¿Supones que esto...?
Realmente digo, es lamentable que estos sectores además estén faltando la verdad y aparezcan con propuestas que solo es ajuste y pérdida de derecho, aún más pérdida de derecho para los trabajadores, ¿no?
Ahora,
vuelvo a repetir, pero déjame decir esto, los costos que debe asumir el Estado provincial es solo cumplir con sus obligaciones, porque es una obligación del Estado pagar las jubilaciones, más cuando en Córdoba hemos aportado una suma sumamente importante durante muchos años, ¿no?
Está bien. Ahora, sí, ¿suponés que esto es...? No, está bien. ¿Suponés que esto es una interpretación de un medio en particular, con la cual se puede estar en desacuerdo, se puede contestar de distinta manera como vos lo estás haciendo, o les preocupa algo que puede ir más allá, que sea preparar el terreno para encontrarle otra vuelta y achicar de nuevo?
Sí, la verdad nos preocupa porque tenemos experiencia en esto, porque en las últimas reformas jubilatorias, un tiempo antes, estos medios empiezan a hablar y a insistir sobre el déficit, diciendo que es injusto, que las jubilaciones de Córdoba son un privilegio. Entonces, nos preocupa enormemente que nuevamente se esté preparando el terreno para una nueva reforma, que ya no sé qué se le puede reformar a la ley de jubilaciones, porque realmente, vuelvo a repetir, hemos quedado con la peor jubilación docente del país y nuestros jubilados, bueno, están en una situación muy, muy compleja, porque hacerles, además del diferimiento, un descuento del 20%, porque la ley además aclara que cuando se pasan los 6 salarios mínimos, que esto solo lo pasan los que tienen dos beneficios, que uno es propio y otro es del cónyuge, uh-huh. Rápidamente se llega a 102.000 pesos.
Claro. Sí,
entonces, sí. Y en vez de, además, habla de un porcentaje progresivo de 5 al 20%, no, a todo el 20%, y esto se notó más cuando se pagó el aguinaldo, donde todos los jubilados realmente sufrieron descuentos sumamente importantes y que, los está perjudicando enormemente. Así que no sé qué nuevamente se puede reformar de la ley de jubilaciones, pero esta noticia nos pone en alerta, porque ya la experiencia nos marca que no es al azar estas notas periodísticas, ¿no?
Solita,
y más de este medio.
Justamente apelando a eso, a la experiencia lamentable, la cual yo también hacía alusión al inicio, vos sos una gran seguidora del sistema previsional, de hecho estuviste a cargo de la Secretaría de Previsión de Asuntos Jubilatorios mucho tiempo en nuestra Junta, y desde, referenciándonos un poco cerca en la historia, 10.078, uh-huh. la 10.078 se metió en la campaña para gobernador del año 2015, si mal no recuerdo, logramos de que el gobernador prometa derogarla, y el mismo día que la deroga se sanciona la 10.333, con la cual se vuelve a ajustar.
28 de diciembre.
Exactamente.
A la noche.
Sí, 28 de diciembre.
Entró a la tarde y se aprobó a las 2 de la mañana.
Y bueno, algo parecido pasa con la 10.694, que se aprueba de rompe y raja en medio de una semana de restricciones duras en Córdoba y mucho control.
Se plantea restricciones de repente.
La experiencia nos marca que cuando este tipo de medios tienen datos que además en la misma nota dice que la caja aún no ha publicado oficialmente esos datos, sin embargo ellos los tienen. Da a entender de que hay información clasificada o privilegiada que están manejando para, nosotros decimos, desinformar a la opinión pública, ¿no, Zuli?
Ahora, Zuli, a nivel legislativo, porque también hay representación gremial a nivel legislativo, ¿hay alguna versión? Porque siempre hay versiones, cuando más allá de esta nota periodística, ¿hay versiones? ¿Hay algo, hay algún run-run o no?
No, hasta hoy no. pero bueno, recordemos que la ley 10.694, quiero decir que muchos legisladores no la conocían.
No, no, está claro,
muchos
sí,
legisladores
sí.
No la conocían, por supuesto que después votaron unánimemente, porque esto también quiero decirlo, no solo fue el partido que tiene mayoría, sino que lo votaron todos los legisladores, salvo, bueno, dos o tres de los gremios y de la izquierda, además todos votaron esa ley. Y acá también hay un pedido, bueno, estamos en campaña política, si bien sabemos que no se vota nada específicamente para Córdoba, pero sí, también nosotros hay un pedido que hacemos, bueno, desde que lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero desde que sancionó la ley de 1694 con más precisión, que hay un régimen especial docente a nivel nacional, y que por eso decimos que quedamos con la peor jubilación docente del país, porque todas las provincias que transfirieron sus cajas a la nación tienen el régimen de la ley especial docente, que es la 24016, que sí cobran el 82% del salario del último año. Entonces nosotros también pedimos que, si tanto es la armonización con la nación, nosotros tenemos que estar armonizados con la ley nacional docente. Claro. Pero bueno, eso no ha ocurrido, y bueno, quizás ese sea un trabajo para quienes nos representen en el Congreso Nacional, ¿no? Que se acuerden de este pedido que tenemos los docentes de Córdoba.
Bien. Por el momento, más allá de esto, del rechazo, de la alerta y demás, el gremio no va a tomar ninguna otra acción, fuera de las acciones que se vienen haciendo contra la 10.694, administrativas, jurídicas y demás. Desde
sí, legales.
Legales,
sí.
Claro.
Sí, sí. No, bueno, por supuesto hemos contestado, hemos sacado un comunicado expresando esta posición que yo estoy expresando y que el sentido de todo nuestra conducción. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a qué puede ir pasando, pero vuelvo a repetir, esto es muy preocupante, porque estas noticias que comienzan a aparecer siempre después tienen un trasfondo. La experiencia nos obliga a pensar eso, ¿no?
Bueno, ojalá que no.
Ojalá que no.
Gracias, Zuli.
No, gracias a ustedes.
Ahí está Zuli Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Gustavo Cerati, Cactus.
Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh.
bellísima canción de Gustavo Cerati, muy reversionada por distintos artistas de distintos géneros, Cactus, en la versión del autor Gustavo Cerati.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, atención que hay novedades importantes respecto del Centro de Salud de UPC. Por un lado, recordar algo que es muy, muy, muy interesante, que son los controles post-COVID para afiliados y afiliadas, y algunas otras novedades, Oscar.
Sí, se puede acceder a 3 consultas con conseguro bonificado a aquellas personas, afiliados titulares, que certifiquen haber padecido la enfermedad, con clínica médica, un electrocardiograma y una placa radiográfica. Estas 3 son bonificadas por el sindicato. Reitero, afiliados y afiliadas titulares que certifiquen haber tenido COVID-19. Este beneficio está vigente por todo el mes de agosto.
Bien,
en principio,
perfecto.
Después se revisará. En capital, solicitar turnos a nuestro centro de salud al 410-1300. En el interior, comunicarse con la delegación correspondiente para reintegros.
Bien.
Por consultas y prácticas incluidas en el beneficio y presentación de certificado que acredite haber tenido COVID-19. Por ahí, quiero aclarar esto, en las delegaciones muchas veces en el interior, los prestadores de salud, evasión mediante, digo, por ahí sí, no te entregan el comprobante.
Ah,
es necesario el comprobante,
te
así que tienen
que,
exigir,
claro,
te lo tienen,
sí,
que dar, sí, para que logre el afiliado que accede a este beneficio poder gestionar el reintegro.
Muy bien.
Por dudas y consultas, comunicarse con el centro de salud, con salud laboral, mejor dicho, y medio ambiente de trabajo, que tiene sus medios de comunicación. Datos de contacto están en nuestra web. También en salud quiero anunciar, queremos anunciar, ayer un poquito hablando con Lorena Zamora, que era responsable, se ha adquirido nuevo equipamiento en el área de diagnóstico por imagen del Centro de Salud de la Capital, ¿no? Que es donde se atiende la gran mayoría,
sí,
no solamente los afiliados de Capital, sino que del interior muchos vienen por las especialidades. Así que ya están a disposición y vamos a publicar seguramente en esta semana cuáles son los nuevos equipamientos que se han adquirido en diagnóstico por imágenes para brindar un mejor servicio en cuanto a salud a nuestras y nuestros afiliados.
Muy bueno, buenísimo eso. También queremos recordarles que ya ha reabierto la casa del docente en Córdoba Capital. Está habilitada desde el 10 de julio la casa del docente para afiliados y afiliadas.
Sí, después de haber finalizado las obras que se llevaron a cabo ya desde el año pasado, readecuando todo lo que era el centro, el hotel, la casa del docente, para cumplir con las medidas sanitarias requeridas. Ya culminadas las obras, vamos a recibir la reserva de aquellos docentes, por supuesto con todas las medidas. Tienen que firmar una declaración jurada,
sí,
de ingreso. Las reservas están permitidas para afiliados, su grupo familiar directo, solo incluye a pareja, hijos e hijos menores de 21 años y los padres, ¿no? Además, de modo obligatorio, bueno, completar la declaración jurada. Diríjanse a las delegaciones o a nuestra página web, donde está el contacto para reservas.
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, y queremos recordarles que ya está la nueva Educar en Córdoba. Ya hace rato que está la nueva Educar. Para quienes todavía no accedieron al material, están todas invitadas, todos invitados a leer de forma gratuita una nueva edición de la revista Educar en Córdoba, ya la número 38, una referencia bibliográfica para los educadores, fundamentalmente la Educar. 38 números. En esta entrega vas a poder encontrar, entre otros artículos, una nota a Isabelino Siede, a quien en su momento estuvimos entrevistando aquí en el programa. Hay también una entrevista a Sonia Leso y Zuli Miretti. Hay experiencias pedagógicas seleccionadas en la convocatoria Ideas Maestras en tiempos de pandemia 2020, muchas de las cuales también las hemos ido rescatando a medida que hemos ido pudiendo aquí en el programa. Bueno, les recordamos entonces que ya se puede leer de forma gratuita una nueva edición de la revista Educar en Córdoba, ya la número 38 una referencia bibliográfica para todos los docentes, las docentes de Córdoba, la revista Educar que publica periódicamente UEPC. Bueno, y finalmente queremos recordar que quedan apenas 15 días para inscribirse bajo la modalidad que reiteradamente les hemos ido informando para los kits escolares para el año 2022. El 15 de agosto vence el plazo, un plazo que arrancó a principio de año prácticamente, para anotarse para recibir el año que viene, para el ciclo lectivo, esto es para hijas e hijos de afiliados, para recibir el kit escolar para sus chicos, para sus chicas. Recuerden que hay 5 tipos distintos de kits y el cierre del 15 de agosto obedece a que la cuestión logística, estamos hablando de un número que el año pasado había superado los 11.000 kits solicitados por afiliadas y afiliados. Por lo tanto, imagínense que la cuestión logística es realmente muy importante y en tiempos de pandemia, esta cuestión logística se estira, se demora un poco más porque hay que mantener las restricciones sanitarias, hay que mantener ciertos controles que en tiempos de normalidad no son necesarios. Por lo tanto, el cierre del 15 de agosto, un poquito antes de lo que suele ser habitualmente, se explica en ese contexto. A apurarse, ojalá que ya se hayan inscrito la mayoría, pero si todavía alguno no lo hizo, bueno, recuerde, tiene tiempo hasta el 15 de agosto para anotarse, para recibir el kit escolar, que por supuesto lo van a recibir cuando comiencen las clases o antes de comenzar las clases en el año que viene, el año 2022.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
¡Vamos arriba, venga! Los Ángeles Azules con Vicentico, ¿cómo te voy a olvidar?
besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú.
Y dice,
si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú,
¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?
Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú,
¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?
Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú,
¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?
Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú,
¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?
¿Cómo te voy a olvidar lo que estaban haciendo Los Ángeles Azules con Vicentico en esta última parte de La Tiza?
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes para conectarnos con Andrea Bucco, quien ha sido docente, investigadora de la UNC, que ha participado, que ha coordinado parte de lo que ha sido el ciclo de formación sindical Sarmiento, la civilización del 37, que finalmente culminó ayer con la participación de Adriana Puigros. Así que te vamos a pedir, Oscar, que hagas las veces de resumidor de lo que ha sido esta propuesta de UPC.
Sí, lo lindo de esto es que, bueno, lo lamentable también de la tecnología, de que no sabemos bien por qué diablos, porque por WhatsApp nos conectamos con Andrea, pero no entra la llamada.
A veces falla, acá.
Qué cosa. Bueno, seguramente lo vamos a tener, Andrea, en programa próximo, pero ya como mojón, digamos, ¿se acuerdan de la nota con el querido Tito Dómina? Uh-huh. Que fue el que inició, ahí seguramente me está entrando la llamada a mí. A ver, dame un segundo.
Sí, Pablo. Si te está entrando la llamada, hasta sí, la podemos hacer acá, directamente. Sí, la podemos hacer. Bueno, ahí está en contacto con Andrea Bucco, que es docente investigador de la UNC, que es parte de lo que ha sido la coordinación del ciclo de formación sindical de UPC, Sarmiento, la barbarie de las civilizaciones. Nos estaba contando, Oscar, estaba haciendo una especie de resumen, intentando un resumen de lo que fue este ciclo que comenzó con la participación de uno de los historiadores más populares que tiene Córdoba, el amigo Tito Dómina, el contador Tito Dómina, y que culminó el jueves, entiendo yo, con la presentación de Adriana Puigros, ¿no?
Adriana Puigros, una referente, si las hay, de la pedagogía a nivel nacional. Uh-huh. Ha sido legisladora, estuvo en el Ministerio de Educación de la Nación hasta hace poco. Realmente, muy lindo, pasando por Javier Trimboli, por Mariano Dubin, que nos brindaron
sí,
referencias muy claras con este personaje de la historia que es Sarmiento, comparándolo muchas veces en contexto histórico con otros referentes de la educación y la pedagogía, caso, qué sé yo, Freire.
Sí, por ejemplo.
¿No es cierto?
Sí, claro.
Y el contexto actual de la civilización.
Bueno,
¿no?
Vamos a probar con Andrea, a ver si me escuchás. Andrea, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, los escucho, perdón, pero no sé qué pasa con mi teléfono.
No te hagas ningún problema. Bueno, para no perder demasiado tiempo, contanos, hacenos un breve balance de lo que ha sido este ciclo que culminó el jueves.
Bueno, la verdad es que pensamos que ha sido un ciclo exitoso, por un lado, por la convocatoria, uh-huh, de tanto de los compañeros y las compañeras de UPC, como también a partir de la plataforma de YouTube. Se sumó un montón de gente más, ¿no?, para escuchar cada una de las cuatro charlas y debates que se produjeron después de cada una de ellas, que además están todas grabadas y accesibles, ¿no?, en el canal de YouTube de UPC, y también se puede acceder a ellas a través de la plataforma del ICIEC. Uh-huh. Mira, recién estaba escuchando que, bueno, estaban repasando un poco quienes habían sido
los actores,
los actores y los participantes.
Exactamente, ¿no? Los expositores. La verdad que fue un gusto, un placer escucharlos a cada uno. Tito arrancó haciendo un repaso interesantísimo, muy potente, de toda la vida y obra de Sarmiento, la verdad, un genio él, ¿no? De poder compactarlo en menos de 2 horas. Y ya ahí nos muestra al mejor y al peor Sarmiento, ¿no? O claro. sea, porque me parece que lo interesante de este ciclo que decidimos llamar Sarmiento o la barbarie de la civilización es poder meternos con este personaje tan contradictorio sin ni quedarnos con el Sarmiento de bronce ni pero también animarnos a meternos en esas contradicciones y poder ver algunas fisuras de ese discurso que nos permiten pensar cuestiones de la historia, de la política, de la cultura nacional que aún hoy siguen siendo necesarias, ¿no?, para pensar y para repensar. Javier Trimboli decía en su exposición, se puede estar en contra de Sarmiento, pero no podemos privarnos de Sarmiento, ¿no? Me gustaría quedarnos con eso.
Es una muy buena definición.
Es una muy buena definición, exactamente, con la que acuerdo, ¿no? O sea, poder leerlo, poder discutir, porque aparte él es lo que hace todo el tiempo, discutir. Mariano Dubín dice en su exposición, Sarmiento guerrillaba con sus ideas y contra sus propias ideas también, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, está siempre polemizando, también nos invita a polemizar. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Abrir esa puerta para meternos en este Sarmiento contradictorio y encontrar algunos pequeños espacios que nos lleven a pensar nuestra realidad, nuestro hoy, ¿no? Y también pensar en todas sus idas y vueltas, cuál fue la manera que este intelectual paradigmático del 19 pensó la cultura, pensó la política, pensó la educación, claro. ¿no? Para debatirlo, y también pensó los sectores populares, porque eso también es interesante, ¿no? De hecho, sobre muchas de estas cuestiones Trimboli va desarrollando, ¿no? Y de hecho, bueno, él va marcando algunas cosas como un personaje muy interesante, que es un negro liberto, que de golpe aparece en los relatos de Sarmiento, en el Facundo, y nosotros nos enteramos de él, y tal vez, digamos, en el resto de la historia no sabemos nada de este Lorenzo Barcala, ¿no?
Mira.
Por ejemplo.
Aparte hay una cuestión con sus luces y sombras, contradicciones y demás. Sarmiento es la base de la educación pública en la República Argentina, buena, mala, lo que sea, pero es la base, ¿no?
Bueno, sobre eso obviamente, ¿no? Habló Adriana en este último encuentro, pensando justamente eso, ¿no? ¿Qué significaba esa escuela pública, digamos, eso que ella llama y entiende lo común en ese momento, para después pensar la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo,
claro.
y también para repensar, digamos, la escuela hoy, ella dice, como plataforma de la patria, ¿no? Y eso a mí me gustaría también vincularlo a una idea muy potente que Mariano Dubín trabajó, que es, él dice, bueno, yo les propongo una metodología que es bolear la civilización.
Bolear la civilización. ¿No? Bolear
la civilización. Y lo toma a partir de una anécdota que trae, por supuesto que también Javier Trimboli trae, y él la recupera, porque es interesante cómo se van enganchando las charlas, y es de este personaje, un gaucho, Francisco Ceballos, que cuando el Manco Paz está revisando el terreno, sobre el cual después va a ir a generar el enfrentamiento con el enemigo, este gaucho contrario lo ve de lejos y lo va a bolear al Manco, ¿no? Se va a caer en el... Entonces, Mariano lo que dice es, a veces, y en estos momentos necesitamos tomar esa metodología, que a veces este es un momento importante de cuando tenemos que pensar y repensar también desde las aulas, ¿no? ¿Cómo vamos a poner nuestras voces como docentes? Entonces dice, a veces no nos atrevemos a pensar, dice él, formas nuevas de participación, de democracia, de intervención, ¿no? De ampliación de derechos, porque creemos que estamos frente a un oponente invencible, ¿no?
No es así.
Entonces, bolear la civilización sería, el Mario no me encanta porque dice un gesto maradoniano, dice, ¿no? Sí. Ese gaucho, digamos, que va a bolear a paz, ¿no? Este Francisco Cebollos es un gesto maradoniano.
Está bien. Está
bueno,
bien.
Un poco, todas estas cosas, ¿no? Fueron como saliendo de manera muy interesante. Los compañeros hicieron también aportes muy buenos, en las preguntas, en los comentarios, en sus reflexiones. Bueno, la verdad es que estamos contentos con esta iniciativa de la Secretaría de Formación Política y Sindical de UPC.
Andrea, costaron, pero valieron estos minutitos con vos.
Sí, la verdad que se nos aportó un poco, pero la disculpa del caso, pero bueno, la verdad que vale la pena. Sí.
Te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo para todos los compañeros y las compañeras.
Andrea Bocco, una de las coordinadoras del ciclo de formación sindical Sarmiento, la barbarie de la civilización. ¿Nos vamos?
Nos vamos hasta el sábado que viene. Sola sugerencia, sí, lean el comunicado sobre el IBEN inicial que está en nuestra página.
Ah, perfecto.
Léanlo porque está muy claro, sobre todo con esto de las bajadas de las indicaciones por parte del Ministerio.
Muy bien, gracias gente, hasta la semana que viene.